Hemos estado hablando de la vida de David y vamos a continuar el día de hoy en el versículo 18, por favor, dice ahí Segunda de Samuel, capítulo 15 y versículo 18. Todos sus siervos pasaban a su lado con todos los ereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿por qué vienes tú también con nosotros? Hay que bajarle a las antenas, por favor. ¿Por qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y téngote de hacer hoy que mudes lugar para ir con nosotros. Yo voy como voy, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, en ti haya misericordia y verdad. Y respondió Itai al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces dijo David a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Entonces vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición que nos das de poder iniciar este año aquí en este culto de adoración, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero y que nosotros somos tus criaturas, y reconociendo que dependemos enteramente de ti. Suplicamos ahora que nos hables por medio de tu verdad, y que esta verdad toque nuestros corazones, que seamos iluminados por medio de tu Espíritu Santo, y que entendamos lo que tú quieres de nosotros, y que nos des el querer, el deseo para hacer las cosas, para honrarte y glorificarte, Señor. Agradecemos tu bendición y pedimos que recibas este ruego en el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, este es el inicio de año y normalmente conocemos este tiempo, es un fin de un ciclo, es un tiempo de resoluciones y este es el asunto, un tiempo de resoluciones. Y vamos a comenzar haciendo una introducción. El rey David era un hombre de un gran corazón. Tenía ese don de despertar en otros la amistad hacia él. A pesar de su vida ruda como un soldado, como un hombre de muchas batallas, tenía un corazón tierno y mostraba gran compasión y humanidad en su trato para con sus semejantes. Sí. Podemos decir que sufría con los que sufren y se gozaba con los que se gozan. Tenía valor y carácter y una gran fe tan grande que pudo desafiar a aquel gigante Goliat y vencerlo. Podía tener a un enemigo en la mano, como fue aquel hombre que trató de asaetearlo con su lanza, con su jabalina, y después de que Dios lo puso en su mano dos veces, él rehusó levantar su mano contra el ungido del rey, dijo, contra Saúl. Tenía tal entrega a Dios que danzaría, como lo hizo, con todas sus fuerzas delante del arca de Jehová cuando ésta fue llevada de Hebrón hacia Jerusalén. Tenía tal amor y fidelidad en sus palabras que tomó a aquel hijo de Jonatán, aquel hombre que estaba lisiado de sus piernas, que se llamaba Mefiboset, y lo recibió en su mesa todo el tiempo que él estuvo reinando. Lo perdonó por amor a Jonatán. El rey David tocaba el arpa y cantaba. Hemos entonado hoy algunos de esos salmos. Sí. Él hizo varias endechas o lamentaciones por la muerte de Saúl, su enemigo, por la muerte de Jonatán, su compañero, por la muerte de Abner, por la muerte de Absalón, su hijo, que era un traidor. Y es llamado en la escritura el dulce cantor de Israel, como ustedes recuerdan, ¿no? El rey David. Es descrito en su juicio, haciendo juicio como rey, es descrito en 2 de Samuel 14, 20. Véanlo cómo la escritura dice, preguntándole él a aquella mujer que fue enviada por Joab, un general de él, de su ejército. Dice, Joab, tu siervo, que trocara la forma de las palabras, dice 14:20, tu siervo lo ha hecho, Joab, tu siervo, mas mi señor es sabio, le dice la mujer a David, mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Dones sobresalientes tenía para hacer juicio, ¿no? Y en Hechos 13:22, en el Nuevo Testamento, dice, Hechos 13, y en el versículo 22, un sermón del apóstol Pablo dice, quitado aquel hombre, Saúl, levantóles por rey a David, al que dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Jesé, de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Este era, pues, David, un hombre verdaderamente atrayente, un varón conforme al corazón de Dios. Quizás algunos no hayan escuchado de David, más aquello que diga de las mañanitas que cantaba el rey David. Pero saben ustedes que ni las compuso y que ni tampoco celebraba a los santos, pues siendo parte del pueblo de Israel, rechazaba la idolatría y tenía temor de Dios. Esperaba al Redentor, esperaba al Mesías, ¿sí?, que vendría de su línea genealógica, esperaba al Cristo, claro que sí. Así que muchos amaban al rey David y le servían como rey sinceramente y querían estar cerca de él y querían escucharlo y querían abrazarlo y querían seguirlo. Es precisamente en su salida de Jerusalén cuando su propio hijo Absalón lo traicionó haciendo un complot para derrocarlo, que le salió al encuentro este geteo. Este geteo era un filisteo del mismo lugar de donde era Goliat, aquel gigante filisteo. Itai era geteo y salió al encuentro de David y le dijo lo que ustedes escucharon, segunda de Samuel 15:21, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Eso fue lo que le dijo Itai al rey David. Es una palabra resolutiva, una palabra de compromiso para seguir al rey y serle fiel siempre, en toda condición y bajo toda circunstancia. Este Itai geteo era un hombre temeroso de Dios, le había dado la espalda, por supuesto, ¿sí?, a las creencias, no adoraba a Dagón, como ustedes saben, el rey de los filisteos, el dios de los filisteos, no lo adoraba. Él estaba usando una fórmula que nosotros conocemos como una fórmula o un juramento a Jehová. ¡Vive Dios! ¡Vive Jehová! Dice, que si no voy detrás de mi rey y donde él estuviera, allí estaré yo. Hasta la muerte lo voy a seguir. Vive Dios si no hiciera esto. Él tenía un compromiso, ¿sí? Tal declaración es sumamente importante. ¿Por qué razón? Fíjese bien. Porque el rey David es un tipo de aquel rey eterno que vendría. Aquel rey eterno que saldría de sus lomos, sí, y que sería aquella piedra cortada, no con mano, que destruiría aquel reino, que sabemos que era el reino del Imperio Romano, y establecería un reino sempiterno, el Cristo, el Mesías. Este rey David era tipo de ese rey eterno que vendría y que vino en su primera venida, que es Cristo Jesús. Así que la entrega y compromiso de Itai a su rey es tipo también o símil de la entrega de una persona para seguir a Cristo como rey de su vida. Muchas personas dicen, yo quiero que Cristo sea mi salvador, o sea, el mediador entre Dios y yo. Muchas personas dicen, yo creo en Cristo como profeta, que Él ha hablado de parte de Dios y ha declarado la verdad de Dios a los hombres y ha quedado registrado aquí en la Biblia. pero solamente los creyentes verdaderos reciben a Dios, a Cristo, como el Rey y el Señor de sus vidas, para someterse a obedecerle, porque su yugo es fácil, dice, y ligera su carga. Entonces la palabra y el compromiso que hizo Itai Geteo hacia el rey David lo podemos tomar como una figura de un compromiso de lo que debe hacer y de lo que hace un creyente con nuestro rey y nuestro Señor Cristo Jesús. Hemos hablado de David, atrayente, hermoso, de apariencia maravillosa, con un juicio como un ángel de Dios. ¿Pero qué podemos decir de Cristo? Sublime, manso, humilde, lleno de gracia, lleno de verdad. La personificación misma del amor, cuya atracción e influencia se requerirían miles y miles de Davides juntos para poder hablar y decir, este es verdaderamente un gran personaje. Cristo rebasa con creces lo que era David. Y en este fin de año de 2011 es el fin de un ciclo más de gracia para cada uno de nosotros. Un ciclo más, un año más de bendiciones para nuestra iglesia. Un año más de gracia para el mundo. ¿Sí? Antes que la puerta del arca de salvación se cierre en forma definitiva. ¿Sí? Dios nos ha dado un año más de gracia y ha comenzado uno más. Yo espero que la reflexión de este texto nos conduzca a todos los presentes a resolvernos como Itai, a seguir no a David, sino a seguir a Cristo, ¿sí? Con tal determinación como Él merece ser seguido y servido. Y en primer lugar lo que diremos es, se requiere una gran resolución y una determinación para seguir a Cristo, para vivir una vida separada, una vida diferente a la vida que vive este mundo. Se requiere una resolución y una determinación. No viene de la noche a la mañana. Tiene que estar tu corazón metido de por medio. Tiene que estar tu mente metida de por medio. Calculad el costo de lo que cuesta seguir, me dijo Cristo. ¿Cómo vas a ir a una guerra con 10,000 cuando el otro tiene 100,000? Calcula lo que vas a hacer y toma tu resolución y abrázate de Cristo. Esa es la idea. Muchas personas que simpatizan con el Evangelio tratan de vivir con un pie en el mundo y con otro pie, ¿sí?, en la búsqueda de la santidad y de la salvación y de la obediencia. Es decir, quieren ser amigos de Cristo, pero también quieren ser amigos del mundo. Tales personas han olvidado lo que la palabra de Dios dice, que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios. ¿No sabéis que no podéis servir a dos señores? ¿No recuerdas que Cristo dijo que si alguno quería venir en pos de Él, se negara a sí mismo? Porque el que quiera salvar su vida en este mundo, sí, perderá la vida eterna. Y el que pierda su vida en este mundo, para vida eterna, la ganará. Entonces, recuerdo el pensamiento de aquel profeta Elías que le decía a Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios o si Jehová es Dios, servidle. ¿Hasta cuándo estaréis claudicando? ¿Quieres pisar el mundo y quieres buscar el reino de Dios? No se puede hacer tal cosa. ¿O tienes que darle la espalda al mundo? ¿O tienes que declarar tu aborrecimiento a Cristo? Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que determinarte a hacerlo. Ah, hay personas que no se quieren meter en el lodo, solamente la punta del pie, ¿verdad? Y, o sea, son hasta mediocres para pecar. Mediocres, no hacen todo de una vez. Y hay cristianos así, mediocres y tibios. Que no quieren irse al mundo, solamente le dan una movidita al agua y se regresan. Y quieren, no, es que Dios, o sea, ni sigues al mundo, ni sigues a Cristo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Escucha la voz en Ruth 1.16. En el Antiguo Testamento, Ruth capítulo 1. Escúchalo ahora, no en Itai, en Geteo, pero escúchalo en Ruth la Moabita. Dice en el versículo 16, Ruth respondió a su suegra, ¿no?, que se llamaba Noemí. Te ruego que me... No me ruegues que te deje, le dijo Ruth a Noemí. No me ruegues que me aparte de ti. Y escúchelo, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Se parecen las palabras, ¿verdad? Vive Jehová, que no te dejaré, David. Vive Jehová, que no te daré la espalda. Donde tú fueres, allí iré yo. El rey estaba huyendo de Jerusalén, estaba evitando que Absalón viniera a Jerusalén y cometiera una masacre allí. Entonces se sale de Jerusalén. ¿Sí? Se sale de Jerusalén. Y no era en el momento que estaba en la plenitud y en la grandeza de su reino que Itai dijo, yo estaré contigo en las buenas y en las malas. No, estaba David en las malas en ese momento. E Itai le dijo, yo te voy a seguir, cueste lo que cueste. Y aquí esta mujer da su y dice en el versículo 18, viendo Noemí, que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella. Estaba tan resuelta a ir con ella, a ir a Israel, una moabita, ¿no?, una mujer pagana, una mujer apartada de las costumbres y de las leyes de Israel, regresando con su suegra, ¿sí?, ya viuda, ¿sí?, las dos mujeres viudas regresando para servir al Dios de Israel. Dice, no me pidas que te deje, porque tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. No me lo pidas, y aunque me lo pidieres, yo estoy resuelta a regresar contigo. Es menester tomar una resolución para hacer las cosas, para vivir una vida apartada. Sí. Se necesita tener una resolución para decirle a los amigos, no me voy a ir a emborrachar contigo. Se necesita una resolución para que tú le digas a tu novia, a tu novio, que no vas a ser como los demás. Que tú te vas a guardar en castidad y en santidad y en pureza para tu marido o para tu esposa, tal cual seas tu hombre o mujer. Se requiere una resolución, se requiere una determinación para decir, no me voy a apartar, ¿sí?, de Dios para siempre. La palabra que utiliza ahí la escritura en el hebreo es una mente firme, una mente resuelta, un corazón determinado a hacer una cosa. Se requiere tener esta firmeza de mente para seguir a Cristo en todos los casos y bajo cualquier circunstancia. Y esta es una resolución personal, en respuesta al llamado de Dios. Nadie puede hacerlo en tu lugar. ¿Sí? Sin esa resolución, entonces yo te digo, si tú no tomas una resolución, serás una veleta llevada por cualquier viento y por cualquier opinión. Te encontrarás a tu pariente y te dirá, ¿cómo es que estás tratando de seguir la Biblia? Eso es una locura, vente conmigo con los mormones. O te dirá otro, no, ya he descubierto que en el oriente tienen la razón. Y le dará a Dalai, ¿no? ¿Sí me explico? O ya he descubierto que Buda es el camino. No. El único camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Sin una resolución, ¿sí?, te encontrarás con tu compadre que te dirá, ¿para qué te mortificas y para qué haces todas esas cosas? No seas necio, vive la vida, disfrútala. Un hedonista vulgar como los que han existido desde todo el tiempo, ¿no?, que te arrastrará al vicio, que te arrastrará a la perdición. Y te encontrarás a otro, te dirá, no hagas eso, mejor no te cortes la barba ni el pelo y algún día irás al cielo así. O sea, serás una veleta, no tendrás principios, no tendrás valores, no tendrás ninguna cosa. Hasta que no te abraces de la verdad que es Cristo Jesús. Nadie ha venido como Cristo a morir y a resucitar, ni ha dado testimonio con sus milagros y prodigios y señales. y ha dejado una palabra buena como la escritura que tenemos ahora. Entonces, si eres padre o madre y estás criando a tus hijos y no sabes enseñarles la verdad, entonces estarás criando veletas como tú. Terminas y que no decides seguir un camino. Entonces, es importante tomar una resolución, ¿no? Es importante tomar una determinación. En segundo lugar, si tú has resuelto o te resuelves por Cristo y su causa, entonces yo te digo que esta es una buena determinación. Has hecho algo correcto, has hecho algo bueno, porque ¿quién ha hecho lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Quién ha hecho lo que Cristo hizo por su pueblo? Nuestros padres nos trajeron al mundo, pero Cristo nos ha dado un segundo nacimiento, nos ha dado la regeneración, nos ha iluminado nuestra mente, ha transformado nuestro corazón, ha librado de la esclavitud del pecado nuestra voluntad y nos conduce hacia el cielo. ¿Quién ha hecho esto por nosotros? Cristo tiene la prioridad de nuestras vidas. Nuestros padres nos cuidaron de pequeños, pero Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Distinto, ¿verdad? Muy distinto. Muchos parientes y amigos nos han dado afecto, pero Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. Nos perdonó y por pura gracia nos ha acercado hasta Él. Refresque su memoria con estas palabras. ¿Qué le recuerda la palabra encarnación? ¿Qué le recuerda? Que el Hijo de Dios, dejando su trono eterno de gloria, tomara una naturaleza humana y caminara en medio de nosotros para redimir a su pueblo. Como si usted tomara la naturaleza de una hormiga y se metiera al hormiguero y viviera como tal. Y la distancia entre nosotros y la hormiga, ¿sí?, es muy pequeña, ¿verdad? Comparada entre la distancia que existe entre Dios y nosotros. Obediencia sustitutiva, ¿qué le recuerda a eso? La vida perfecta de Cristo para obtener una justicia, para que todos los que creyéramos en Él tuviésemos vida eterna. Él obró esa vida justa y perfecta, no fue encontrado en Él ningún pecado. Getsemaní, ¿qué le recuerda esa palabra? Le recuerda a Cristo de rodillas ahí en ese campo, derramando gotas de sudor, derramando gotas de sangre, orando con una intensidad increíble, que la presión de su corazón estaba al máximo, sus poros se abrieron para dejar salir no solamente el sudor, pero la sangre misma, porque rogaba por su pueblo. Pasaría en pocos instantes. ¿A dónde? A Gabatano, al enlosado, donde Pilato diría, ¿a quién quieren que les entregue? ¿A Barrabás o a este justo? Y la gente gritó, Barrabás. Y acerca del justo, acerca del Mesías, gritaron, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Lo despreciaron, le dieron la espalda. Si yo refresco su memoria diciéndole, Gólgota, que quiere decir la calavera, el lugar donde estaba el cerro, donde fue puesta la cruz, donde Cristo fue crucificado. ¿Quién ha hecho eso por usted? Es una buena determinación seguir a Cristo, porque lo que hizo Cristo por su pueblo, nadie más lo ha hecho ni lo puede hacer. Y Él hizo esto por los suyos. No es digno de que nosotros tomemos una resolución y una determinación para amarle, para servirle. ¿No estaremos dispuestos a sufrir, a padecer reproches o vergüenza por Él? Deberíamos hacerlo, ¿no? En tercer lugar, al hablar de comprometernos, de resolvernos a seguirle, es bueno, pero más aún, si resolvemos seguirle, es mantenernos cerca de la rectitud, cerca de la integridad, cerca de la senda de la verdad, porque esta es la senda que Él caminaba. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú camines, yo caminaré. Si tú determinas seguirlo, entonces te acercarás a la senda de la integridad y la rectitud y de la verdad. Cristo siempre siguió esta senda. No fue hallado mal en él ni pecado en toda su vida. Y cuando la senda se puso difícil, cuando la senda implicaba sufrimiento y desprecio, él no la abandonó. Cuando la senda presentaba delante de él azotes, no la abandonó. Cuando la senda presentaba delante de él una corona de espinas, permitió que las manos toscas de soldados tomaran las espinas y las enterraran sobre su cabeza. Y cuando estuvo parado ahí con Pilato, diciéndole a aquel hombre, ¿no sabes que tengo poder para soltarte? ¿No me contestas a mí?, le dijo Pilato. Y Cristo le dijo, ningún poder tuvieras si no te fuera dado de lo alto. Porque el Hijo del Hombre para esto ha venido. No para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando la cruz estaba ahí frente a él, no dijo, ya no me conviene seguir, mejor me voy a hacer a un lado. Siguió adelante. Si seguimos una regla de equidad, ¿cuál sería nuestro compromiso con él? Si él no retrocedió ni aún ante la muerte, ni aún ante la culpa y la condenación, lo hizo por nosotros. ¿Cuál es la regla de equidad correspondiente? ¿No deberíamos nosotros hacer exactamente lo mismo? Comprometernos con él a donde fuere, ¿verdad? Hasta donde fuere, en toda circunstancia y cueste lo que cueste. Cristo siguió la senda de la justicia. Es esa la mejor vereda. Además, ¿quién pudiera sugerir una razón para abandonar a Cristo o para no seguirle? ¿Qué razón me pudieras dar tú? ¿Qué puede ofrecer el mundo como pago o recompensa para abandonar a Cristo y no seguirlo? ¿Qué puede ofrecer el mundo? ¿Qué ganaríamos dejando a Cristo y dándole la espalda? Algunos pensarían, si yo no estuviera en la religión que tú tienes, dicen algunos, no su religión, no saben que la determinación es algo voluntario, ¿no? Dice la Escritura, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el día que la iluminación y el poder de Dios tocan tu alma y tu corazón, tú quieres rendirte a Él, tú eres esa mujer moabita que le dice, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, y tú eres ese general Itai Geteo que dirá, donde tú estuvieres ahí yo estaré, te seguiré a donde quiera que tú vayas, voluntariamente. ¿Qué ganaríamos dejándole? Algunos pensarían, si no siguieras esa religión, ¿ganarías qué? ¿Qué ganarías? ¿Un poco de placer en este mundo? Placer, placer, placer. La palabra favorita de este mundo, placer. Haz lo que te sientes bien haciendo eso, hazlo. Oye, pero es que los demás se oponen a ti. No, es que yo amo a mi amiga, dice la muchacha. O dice el otro, no, es que yo amo a mi amigo, dice el muchacho. No, dice, si tú te sientes bien, hazlo. Y los valores establecidos por el Creador, y los valores establecidos por Dios, pisotéalos mientras tú te sientas bien. Es correcto. Ah, yo no sabía que la criatura determinaba qué era lo correcto. Yo sabía que Dios había establecido absolutos y leyes y normas, y que todo aquel que no las siguiere será juzgado en el día del juicio, y el temblor de sus adversarios será enorme. Caerán, porque ¿quién podrá estar en pie delante de la santidad de Dios? Serán derrumbados, serán talados, serán consumidos por el fuego como se consume la paja, porque el deseado de las naciones estuvo delante de ellos y lo menospreciaron, porque el deseado de las naciones se paró delante de ellos y clamaba que se arrepintieran y que se volvieran a él, pero ellos le dieron la espalda por un poco de placer. Por un poco de placer, algunos le dan la espalda, por un poco de dinero, algunos le dan la espalda y desperdician su vida, por un poco de andar en el mundo y disfrutarlo, algunos despilfarran su vida y le echan a la basura, viéndose, dicen, es que ando disfrutando esta vida, conociendo el mundo, soy gente de mundo, sabes, estudio y soy gente de mundo y conozco todo y soy una persona grande. ¿Qué tan grande serás que no cabrás en el infierno? Serás echado ahí, porque el deseado de las naciones ha dado testimonio en tu conciencia y en tu alma, y tú le has dado la espalda a él. ¿Qué ganarías? Si tú no tienes a Cristo, no tienes esperanza. Si tú no tienes a Cristo, no tienes ningún apoyo, ningún consuelo cuando venga sobre ti lo que tú temes. La enfermedad, la ira, la tribulación, la angustia, estará solo. Solo el que tiene un Dios a quien aferrarse. Solo el que tiene a Cristo como su Señor y Salvador y como su Rey sabrá cómo caminar en los lugares oscuros, en lugares de delicados pastos te hará yacer. Aunque venga la peste, dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Tienes tú esa esperanza? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, entonces serás consumido. ¿Acaso tu gozo terrenal y tu placer terrenal podrá quitar de tu alma la sentencia condenatoria que pronunció Cristo en Mateo 25:46? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno reservado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo podrás quitar esa sentencia? ¿Será más grande el placer que tuviste aquí 40, 50, 80 años? ¿Será más grande la riqueza? ¿Podrás con todo lo que juntaste cambiar esa sentencia, comprar al juez incorruptible y santo para cambiar esa sentencia? Esa sentencia no puede ser cambiada. La única manera de cambiarla es venir a Cristo y decirle: reconozco que me he equivocado. Reconozco que soy una criatura, que no soy Dios, que mi vida está en tus manos, que puedes hacer con ella lo que tú quieras, y de aquí en adelante mi determinación es seguirte por donde quiera que tú me mandes, someterme a ti y obedecerte cualquiera que sea la orden que tú me des. Ha habido creyentes que han padecido, ¿sí?, el martirio por amor de Cristo, y no obstante eso no lo han dejado. En cuarto lugar, hablamos de una resolución que debe ser tomada con gran determinación, con gran fortaleza. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra naturaleza, que somos débiles. Si no tenemos una determinación crucial, fuerte, entonces tropezaremos. Tropezaremos en la primera esquina, ¿no?, en el primer obstáculo. Debemos de tener una gran determinación, porque hay tentaciones y porque nuestra firmeza es nada sin Cristo. Debemos tomar una determinación porque somos falsos, hipócritas, volubles, porque un día tenemos un humor y otro día tenemos otro humor. Y a menos que esté gobernándonos una determinación como la que hemos escuchado, no nos sostendremos. Debemos tomar una determinación porque habrá obstáculos. Todos aquellos que piensan, no, tomando a Cristo ya todo va a ser muy sencillo. Hay obstáculos, siempre habrá obstáculos en la vida. Dígame, ¿qué cosa se obtiene fácilmente? ¿La perdición? ¿Aparte de eso? Debemos de tomar una resolución firme porque hay malos ejemplos. Quizás los malos ejemplos estén en tu propia casa. Quizá tu esposo sea un mal ejemplo. Quizá tu esposa sea un mal ejemplo. ¿Sí? Quizás algún tío, algún hermano, tu papá, tu mamá sean un mal ejemplo, como Judas fue un mal ejemplo. Itai tomó esta decisión cuando ustedes recuerdan a aquel hombre que se llamaba Aitofel, que era consejero de David, y abandonó al rey David para refugiarse con el traidor hijo Absalón. Y cuando no siguieron el consejo de Aitofel, Aitofel fue y se ahorcó. Remembranza directa al mismo sujeto que caminaba con Cristo, que cuando fue descubierto fue e igualmente se ahorcó, ¿no? Un traidor semejante con otro traidor como Judas. Tú no debes abandonar a Cristo, aunque otros lo abandonen, aunque sean personas muy cercanas a ti. El reino de Dios es de los valientes, y los cobardes y los incrédulos no entrarán en él. El reino de los cielos es de los valientes, y los valientes lo arrebatan. Debemos tomar una determinación firme, porque habrá pruebas y luchas, porque habrá problemas, porque habrá depresiones, porque habrá caídas y tropiezos. No obstante todo esto, debemos de tener la determinación que nada romperá el vínculo y la relación que tenemos con Cristo. Aún en lo más profundo de un tropiezo o una caída, nuestra resolución es: volveré y serviré a mi Dios. De lo más profundo, volveré y serviré a mi Dios. Y quinto lugar y último, yo espero que este año sea el año de tu verdadera resolución por Cristo. Que verdaderamente este sea tu año. Hazlo como Itai, solemnemente, ¿no? Con juramento. Dile a Cristo: yo me comprometo contigo, no volveré atrás. Hazlo públicamente como él lo hizo. Estaban ahí 600 soldados y todo el desfile ahí con el rey David. Y él le dijo: yo te voy a seguir aún hasta la misma muerte. Donde tú fueres, yo iré contigo. Recuerda que no eres señor, sino siervo. A veces cuando escuchamos a Itai diciendo: yo seré tu siervo. No, yo no soy esclavo de nadie. Luego brota el orgullo. No, yo no me voy a hacer esclavo de nadie. Siervo. Estamos hablando de que seas siervo del Creador de los cielos y la tierra, del dueño de tu vida, servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vendrá con el sonido de la trompeta final, aquel cuya voz es como el estruendo de muchas aguas, y que delante de su presencia hay millones y millones de querubines y serafines y ángeles que le aclaman. Y que te llama a ti para decirte: quiero que seas mi siervo, quiero que me sirvas, quiero que entregues tu vida para mí. ¿Qué le dirás a él? ¿Que no? ¿Que prefieres hacer lo que tú quieras con tu vida? Somos criaturas, no creadores. Siervos, no reyes. Dependientes, no soberanos, no autónomos. Si tú sigues a Cristo y dices: a donde quiera que Él fuere, yo iré. ¿Dónde está Cristo ahora? En el cielo. Donde quiera que tú fueres, yo iré. Ese es nuestro destino. Ahora retrocede tu vista y obsérvalo en su vida en este mundo. Caminó en este mundo, se sometió a todos los mandamientos, vino y en obediencia se bautizó, se identificó con los hombres, vivió una vida recta en este mundo. Ahí estaba Cristo. ¿Quieres estar tú ahí con Él? Celebró la cena del Señor, y hasta la fecha celebramos nosotros la cena del Señor. Ahí está presente también Cristo. ¿Dónde está Cristo ahora? No está en la reunión de la iglesia, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí yo estaré. Ahí está Cristo. Y sigues a Cristo a donde fuera, Él allí, sí, a donde Él fuere, allí también tú debes estar. En la ordenanza del bautismo, en la ordenanza de la cena, en la reunión de la iglesia. Si dice que Cristo pasó este mundo haciendo bienes, ahí también tú estarás haciendo bienes, haciendo buenas obras, las cuales Dios trazó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos seguirle, no con nuestras fuerzas. Hubo un hombre, un discípulo del Señor, que le siguió en sus propias fuerzas. Se llamaba Pedro. Y dijo: no te voy a negar, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Pero andaba en sus fuerzas. ¿Y qué ocurrió con él? Lo negó. Debemos andar, ¿sí?, fortalecidos en el poder de su gracia para poder vencer todo obstáculo, para resistir. Especialmente debemos tomar nuestra resolución. Quisiera dar algunos comentarios finales Muchas son las áreas de resolución y compromiso que tenemos. Desde la entrega a Cristo hasta cada aspecto de nuestras vidas. Nuestro tiempo de oración y de lectura, de estudio, de meditación de la palabra. Nuestra asistencia a la iglesia, nuestra asistencia a la reunión de la iglesia, nuestra puntualidad. Te tienes que comprometer a venir. No, es que me dolía un callo. Ah, no, entonces, eres libre de no venir porque te dolía un callo. No sé qué pretexto tan impresionante, ¿no? Y tan doloroso. Un dolor de un callo, ¿no? No, es que bueno, lo estuvimos diciendo de antemano, creo que casi todo el año, por favor, no se desvele. No se desvele. ¿Por qué? Porque luego va a tener el tropiezo de que si usted se acuesta a las 4 de la mañana, no se va a poder levantar a las 7 de la mañana, bañarse, alistarse para estar al inicio del servicio a las 9 de la mañana, ¿verdad? Usted sigue tratando de pisar el mundo y tratando de seguir los propósitos de Cristo y los propósitos de Dios, usted se va a equivocar, se va a seguir equivocando. Tiene que determinarse a resolver y hacer su vida para obedecer a Cristo y para hacer lo que Él le dice. Si eso implica que usted se tiene que dormir a las 9 de la mañana, el 24 de diciembre, a las 9 de la noche, perdón, 10 de la noche, duérmase por favor a esa hora. No, pero es que y mi familia, y mis amigos, y los regalos, y el arbolito de Navidad, y el ponche. Bueno, entonces dígale a Cristo, me voy a desvelar, tú te esperas, tú me pides adoración, pero yo no te la puedo dar porque me voy a ir a echar un ponche. Entonces dígale a Dios eso. El día que la espada vengadora de Dios se cierna sobre su cuello, entonces eso mismo le va a decir, aquí está tu ponche, aquí está tu ponche. Me cambiaste por eso, ¿no? La regla más elemental. Entonces, nuestro compromiso tocante a la santificación es mortificar aquello que nos aparta de Dios, los pecados de nuestra vida, apartarse. Ay, pero dice, pastor, es que no puedo alejarme, este vicio me persigue. ¿Cuál vicio? Es que paso por el 201 y siento como que me agarran del cuello y que me meten afuera. Es un bar, ¿no? Para los que no saben el nombre, es un bar. Entonces siento que me jalan y me meten. O sea, ¿qué tienes? Pues ya no pases por esa calle. Está vedado para ti pasar por esa calle. Si te van a tirar un mecate y te van a jalar, bueno, ni que fueras caballo o toro, yo no sé qué seas, ¿verdad? No quiero usar otros calificativos ni sustantivos de que ustedes pudieran imaginarse. No, deja de pasar por ahí, apártate de los lugares y de las personas que te son tropiezo. No, es que son mis amigos de toda la vida, le llegan duro a la mota y le llegan duro a la piedra y le llegan duro, son mis amigos de toda la vida, ¿cómo los voy a dejar? Entonces le dirás eso a Cristo, son mis amigos de toda la vida. ¿Tú crees que eso va a disculparte? Estoy diciendo que tomes una resolución. En la iglesia del Señor encontrarás nuevos amigos, personas que piensan diferente, personas que están dispuestas a sacrificarse por ti. Los que somos padres y tenemos nuestros hijos, ¿tenemos que comprometernos a disciplinar a nuestros hijos o no? Si los disciplinamos un día sí y 6 días no, 2 días sí, 5 días no, 7 días no, 2 días sí, o sea, ¿qué va a pasar con él? O sea, el niño va a estar así, o sea, no va a saber absolutamente, no va a tener una regla, una norma, una disciplina. Como jóvenes debemos de tener, debemos, conste que me incluí ahí, nuestro compromiso con la pureza, con la castidad. Hoy cada rato en nuestras familias hay escándalos, ¿no? Que ya fulanita ya salió con su domingo 7. ¿Sí? Por favor, considérelo, haga un compromiso. Varones, respeten a sus novias. ¿Sí? Novias, dense a respetar con sus novios. Hagan un compromiso, una resolución. O sea, hay tantos libros, tantos sermones, y hay unos hermanos de Morelia que han estado promoviendo entre los jóvenes de nuestras iglesias los sermones sobre la pureza y la santidad del noviazgo y del matrimonio. Sí, pues con eso de que luego dices tú, no, ya te casaste con fulano. No, pues es que yo me acuerdo que andaba con, a ver, déjame sacar el calendario, 1, 2, 3, 4, 5, ya tienen como 15 novias ahí, cada una estaba más bonita que la otra o peor, una gordita, una flaquita, una güera, o sea, si no es un calendario ni una competencia. No, yo me acuerdo que los besos de esta eran mejor que los besos de aquella. No, si tú amas a una persona, eso es lo que hace diferente, una caricia, un beso, el amor que tú tienes hacia una persona, necesariamente es lo que hace diferente. Muchas cosas podemos decir ahí, cada creyente en nuestra mayordomía, ¿sí? A veces las ofrendas, la mayordomía, la manera como administramos, la manera como damos para la iglesia, que un domingo damos y el otro y 5 domingos no. Y bueno, imagínese que la iglesia que sostiene al ministro, ¿no? Entonces sostiene la misión y le dices, ¿sabes qué? Es que este domingo no dieron, entonces no coman toda esta semana, espérense hasta la otra a ver si dan. No, tiene que ser un... No, es que, bueno, si no vas a asistir o si no está, bueno, yo supongo que tú dices, Dios, mi compromiso es con Dios, yo guardo mi ofrenda y cuando yo deposito mi ofrenda, ¿no? Sabemos, ¿no? Muchos versículos que hablan de que Dios bendice al dador alegre y que las puertas de los cielos estarán abiertas, ¿sí? Abiertas. Y Jehová derramará toda clase de bendiciones para que tengas, para dar. Nuestra participación en la obra también requiere compromiso. Nuestro testimonio, ¿no? Cuidar nuestro testimonio. Que no seamos como aquellos que, no, si fulano dicen que era creyente, pero resultó ser un pillo de 7 suelas, ¿no? Debemos de comprometernos en todas estas áreas. Yo espero que en este día que estamos comenzando este año, que lo estamos comenzando, creo, de la mejor manera, ¿no? Adorando a Dios. Que sea un recuerdo las palabras de este hombre. Versículo 21, respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Que cada uno de nosotros podamos decirle a Cristo, vive Dios y vive mi Señor el Rey, Cristo Jesús. Que donde mi Señor Jesucristo estuviere, allí también estará tu siervo. Cada uno de nosotros pueda comprometerse, servir y obedecer a Dios. Ese es mi deseo para ustedes y para mí y para cada persona. Para cada persona que conozco. Oramos, hermanos, por favor, nos ponemos de pie. Thank you.